La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED con todos ustedes. Esos son los minutos que vamos a dedicar al mismo tema, actividades, y vamos a seguir hablando de meteorología. Profesor Sebastián, bueno, otra vez como la semana pasada, buenos días y gracias por estar aquí con las mismas personas con las que estaba la semana pasada.
Muchas gracias. Bueno, vamos a, recogiendo el guante que nos tiró José María Rupérez la semana pasada, vamos a seguir con el tema basado en la palabra normalización y meteorología dimensional. Lo que pasa es que vamos a intentar bucear dentro del subcomité 2 del Comité Técnico de Normalización 82, Meteorología y Calibración. Nos interesa, a mí por lo menos creo que se puede ir un poco más al detalle en el día a día, en los objetivos concretos, en los grupos de trabajo, en la actividad del propio comité. En primer lugar, no obstante, quería presentar a los contertulios, que son Pilar Pérez de AENOR, Javier Bisbal, presidente del subcomité 2 de meteorología dimensional, Mariana Sáez, secretaria de dicho subcomité, y Cristina González, profesora de la asignatura de Meteorología Industrial de nuestro departamento. Y también miembro del grupo de trabajo de difusión del citado subcomité. Pilar, como representante de AENOR, ¿nos podrías decir en breves palabras qué es una estructura de un comité técnico de normalización y cómo suele funcionar, cómo suele ser el día a día, canales de comunicación, reuniones? ¿Cuál es la dinámica normal de un comité técnico de normalización?
Hola, Miguel Ángel, pues respondiendo un poco a tu pregunta, te puedo comentar que en AENOR hay más de 180 comités técnicos de normalización. Uno de ellos es el comité 82, Meteorología y Calibración. Cada uno de los comités técnicos de AENOR tiene su forma particular de proceder y de trabajar, pero todos se ciñen a unas reglas comunes, que es el reglamento de los comités técnicos de normalización. A grandes rasgos te puedo decir que el comité técnico de normalización dispone de una secretaría, en este caso en el comité técnico 82 la desempeña el Centro Español de Meteorología, que es la encargada de canalizar todo el tema burocrático del comité en cuanto a documentación, votos, estudio de documentación y canalización de toda la documentación entre los expertos que forman el Comité Técnico de Normalización y la Secretaría. Y luego, por otra parte, está la presidencia del comité, que es la encargada de dirigir las reuniones del comité y es la que vela porque se llegue a los consensos en el seno de los comités técnicos de normalización. En este caso, la presidencia también la desempeña el Centro Español de Meteorología. También os puedo comentar que en el Comité Técnico 82 hay representantes de todas las partes interesadas en meteorología. Hay expertos del área de la universidad, hay expertos del área de la administración pública, laboratorios de ensayos y de industria. Tanto las pymes, pequeñas pymes, como las grandes empresas forman parte del Comité Técnico de Normalización.
Muchas gracias, Pilar. Javier, como presidente del subcomité, ¿qué nos podrías avanzar de su estructura, su propio dinamismo, sus objetivos, su misión?
Sí, bueno, el subcomité de meteorología dimensional está estructurado en 8 grupos de trabajo. Los citaré brevemente porque posteriormente ahondaremos en ellos. El grupo de trabajo 1 trata sobre pequeños instrumentos, sobre calidad superficial y nanometrología trata el grupo de trabajo 2, sobre incertidumbres el 3, máquina medidora de coordenadas el grupo 4, defecto de forma el 5, difusión de normas, importante labor, el grupo de trabajo 6, el grupo de trabajo 7 sobre los instrumentos topográficos visto desde un punto de vista de la meteorología dimensional, y en último lugar el grupo de trabajo 8 trata sobre roscas y engranajes. Debajo de cada uno de estos grupos de trabajo existe un coordinador del grupo, y cada grupo de trabajo está formado pues por un número medio de 4 o 5 personas.
Uh-huh. veo que se trata de alguna manera de coordinar los esfuerzos individuales y los agregando un poco lo que había planteado antes Pilar Pérez, que es la estructura básica, ir agregando esfuerzos individuales según unos objetivos determinados para que un poco entre todos, y participando tanto el sector público, el sector privado, organismos oficiales, organismos empresas, ir actualizando y trabajando en el campo de la normalización. En esa línea, dado que tenemos representantes de algunos grupos de trabajo, si les parece bien, podemos ver en detalle ya la célula básica, porque hemos empezado por la normalización, AENOR, los distintos comités, los subcomités, pues vamos a llegar al grupo para ver más en detalle cuál es su trabajo. Tenemos a Mariana Sáez, que es coordinadora del grupo de trabajo 5, que es tolerancia geométricas y dimensionales, creo recordar que es su campo de trabajo. ¿Nos podría indicar qué hace, cómo se reúnen, qué documentos tienen entre manos, etcétera, etcétera?
Hola, buenos días. Efectivamente, nosotros llevamos el tema de las tolerancias geométricas y tolerancias dimensionales dentro del grupo de trabajo 5 y a su vez dentro de su comité 2 y a su vez dentro del comité técnico de normalización número 82. Bien, pues dentro, siguiendo toda esa estructura, los documentos que tienen que ver con esta temática, que también es una subdivisión a nivel internacional, siguen todo ese camino hasta que llegan a nuestro grupo de trabajo. Dentro del grupo de trabajo, pues un poco para facilitar o hacer más eficaz la tarea de distribución, son remitidos al coordinador, en este caso soy yo, y según el interés de cada uno de los miembros previamente especificado, pues los documentos se van distribuyendo de esa manera dentro. Bueno, entonces, por ejemplo, supongamos una de las normas, la serie 12.000 sobre defectos de forma. Pues es una norma, salieron primeramente como especificaciones técnicas. Son muy interesantes porque tratan todos los algoritmos sobre defectos de forma y, por lo tanto, tienen mucho interés. No es lo mismo medir una redondez con un filtro que con otro. No es lo mismo, sobre todo, si cuando tienes un 4,3 y deberías obtener un 4,5, o más aún, si según el filtro se sale o no de tolerancia, pues claro, eso tiene unas implicaciones importantes. Bien, pues esa norma, desde que surge a nivel ISO, va siguiendo su camino. Podemos decir que tiene una trazabilidad perfectamente establecida a lo largo de todos los comités hasta que llega a nuestro grupo de trabajo. Dentro de nuestro grupo de trabajo, pues hay, de los miembros que somos, hay dos que han mostrado claro interés por seguir ese documento. Bien, pues se va siguiendo ese documento, se van haciendo comentarios, se van haciendo aportaciones a nivel internacional, de manera que nuestra opinión como industria, nuestra opinión como AENOR a nivel UNE, también es recogida en los futuros documentos normativos. Pueden bien publicarse como especificaciones técnicas, pueden publicarse como normas, es decir, hay distintas vías por las cuales la información va viendo la luz. Otro tema muy interesante que también trabajamos en el grupo de trabajo son las tolerancias dimensionales y la acotación funcional 3D, que es un tema que ahora mismo también interesa bastante. Evidentemente, esto no es un tema que es único del grupo de trabajo 5, sino que ya se mezcla con otros grupos de trabajo. Y hay miembros que en un momento dado pues colaboran con nosotros para elaborar o aportar a estos documentos. Solemos trabajar por correo electrónico, que ahora mismo es la forma más cómoda, la más sencilla, pero también nos reunimos al menos cada seis meses, dos veces al año. También es bueno verse de vez en cuando, sobre todo pues porque llega un momento en el que cuando trabajas mucho con gente que trabaja lo mismo que tú, pues ya hasta haces amistades. Entonces, pues como qué menos que vernos dos veces al año. Solemos coincidir las reuniones con las del subcomité y unos días previos al plenario, que de alguna forma es a través del cual canalizamos nuestros comentarios a nivel internacional. Por lo tanto, el trabajo suele ser muy dinámico. Utilizamos una herramienta que AENOR nos ha facilitado para que toda la documentación la podamos recoger en una especie de biblioteca y así hacer el acceso a esa documentación mucho más sencillo. Incluso si tenemos la mala suerte de perder nuestro disco duro, cosas que puede suceder, pues es una manera de recuperar la documentación sin mucho problema.
Muchas gracias. Cristina González es la coordinadora del Grupo 6 sobre difusión de normas y sobre difusión de la actividad precisamente del subcomité. ¿Nos podría decir cuál es su actividad o qué objetivos tiene, qué actividades ha desarrollado?
Bien, gracias. El Grupo de Trabajo 6, de reciente creación, lleva aproximadamente un año de creación. Yo he asumido la coordinación de este grupo de trabajo el noviembre del año pasado y principalmente el objetivo que tiene este grupo de trabajo es la difusión de todas las actividades que realizan los demás grupos de trabajo. Los restantes siete grupos de trabajo son los que es, nuestro objetivo fundamental es hacer la difusión de todas las principales actividades que desarrollan. Entre las cosas que hemos hecho, principalmente han sido estos programas de radio, que este es el tercer programa de radio que se graba. El primero tuvo lugar el 21 de marzo del año pasado y el segundo la semana pasada. Este es el tercero. Es un, y espero que próximamente podamos grabar durante este curso académico algún programa más. También, entre las actividades de difusión que se han aprobado en la última reunión que tuvo lugar en Cádiz, se pensó en realizar un artículo de difusión de actividades de este subcomité en la revista UNE, la revista DAENOR, que estamos ahora en contacto con los con los redactores de la revista para ver cuáles son los pasos a seguir para llevar a cabo esta actividad. Y a su vez en la UNED, yo como profesora de la Universidad a Distancia, la UNED está organizando un congreso internacional de fabricación dentro de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación y tendrá lugar este año en julio del 2007. Y también hay allí dentro de este congreso hay unas actividades temáticas de metrología y calidad. Y se piensa hacer alguna mesa redonda o algunas actividades que todavía estamos a punto de desarrollar.
Sí, muchas gracias. Javier Pipal, ¿qué nos puede decir del grupo de trabajo 7 relativo a topografía industrial?
Sí, el grupo de trabajo 7 se dedica a la normalización sobre este tipo de instrumentos. Estos instrumentos habitualmente se utilizan en ciencias de la tierra, trabajan en unos entornos de trabajo mucho mayores. Sin embargo, en ocasiones pueden ser aplicados a tareas metrológicas, constituyendo alternativas razonables a los tradicionales instrumentos de la metrología dimensional y angular. Estamos hablando de instrumentos como los teodolitos, que pueden ser alternativas a las tradicionales máquinas tridimensionales en algunas situaciones. Trabajan por el método de intersección óptica. Estamos hablando de incertidumbres del orden de unas pocas decenas de micrómetros. Podemos citar también los taquímetros, que se conforman cuando a un teodolito se le incorpora un medidor electrónico de distancias. Con estos instrumentos en la industria podemos obtener exactitudes del orden de unas pocas décimas de milímetro. Estamos hablando de los láser tracker, en este caso ya son instrumentos puramente metrológicos, pero que emplean el método de coordenadas polares que utilizan los taquímetros. Son, por tanto, un desarrollo de estos. Los láser trackers sustituyen los sistemas de medida de precisión topográfica por modernos interferómetros, con lo cual pasamos ya a hablar de incertidumbres en el orden de los micrómetros. Y, por último, como ejemplo, también hablaremos de la fotogrametría. A partir de fotografías, que son dos imágenes 2D de un objeto, podemos obtener las coordenadas tridimensionales de un objeto, también por el método de intersección óptica, de una forma similar a la empleada por los sistemas de teodolitos. En este caso, pues también estaríamos hablando de unas decenas de micrómetros de precisión, de ese orden. Hay, de todos estos instrumentos, aplicaciones específicamente industriales, incluso de los sistemas globales de navegación por satélite, de los que GPS es el sistema más conocido. Hay aplicaciones industriales incorporando en un laboratorio emisores a modo de satélite, emisores situados en coordenadas conocidas. Todos estos instrumentos, lógicamente, es necesario disponer de normalización para su control metrológico, su caracterización metrológica. Concretamente hay una serie de normas ISO que nuestro grupo de trabajo ha traducido, y que lo que obtiene, la finalidad de estas normas, es obtener la precisión de medida en uso de estos instrumentos. Hay una asignatura pendiente en los instrumentos topográficos aplicados a la metrología, y es el cálculo de la incertidumbre. La incertidumbre de la que hablábamos en el anterior programa, en este mundo pues está entrando a duras penas. Terminará entrando porque es impepinable el uso del término incertidumbre, pero hoy por hoy pues está un poquito reticente a esta incorporación.
De acuerdo, muchas gracias. Había comentado antes Mariana Sáez que había un grupo nuevo sobre roscas y engranajes. El grupo 8, creo recordar, uh-huh. ¿Podría indicar que por qué se ha creado y cuáles son sus objetivos a medio plazo?
Uh-huh, por supuesto. Efectivamente, hemos creado hace poco un grupo de trabajo, el grupo de trabajo 8, que va a tratar sobre los aspectos metrológicos de las roscas y engranajes. Las roscas y engranajes se conocen desde hace muchos años, podríamos decir siglos, incluso casi milenios. Son mecanismos o piezas que se utilizan prácticamente en cualquier sistema. Y algo que no estaba resuelto, o quizás estaba resuelto, pero con sistemas de medición específicos, era cómo controlar esas roscas, cómo controlar esos engranajes. Bueno, pues la idea o la tendencia que surge es ¿por qué no utilizar sistemas tan potentes como una máquina tridimensional también para verificar roscas y engranajes? Esto simplificaría mucho un laboratorio de metrología dimensional, porque un mismo equipo lo puede utilizar para medir varias cosas. Otro caso aparte sería ¿cuál sería la incertidumbre que yo voy a tener a la hora de realizar mediciones con una tridimensional? Bien, pues en este grupo de trabajo 8 lo que precisamente se trabaja es recogiendo todos esos sistemas de medición clásicos, cómo extrapolarlos, cómo llevarlos a una tridimensional y cuál es la influencia sobre el cálculo de incertidumbres. Y en un futuro, pues por qué no, sustituir sistemas clásicos por nuevos sistemas de medición basados en tridimensionales u otro sistema sin contacto, etcétera.
Muchas gracias. A mí me viene una curiosidad muy importante en todo lo que se está hablando aquí, que es que una actividad tan grupal, colaborativa, creo que lo que ha indicado algo antes Mariana Sáez, requiere un sustrato documental de gestión de la documentación sin la cual parece que está desvertebrada. Porque ciertamente ese sistema de trabajo basado en múltiples reuniones pues no parece operativo, sobre todo cuando se están confluyendo sectores diferentes, localizaciones diferentes de las personas que trabajan. Por eso quería preguntar al representante de AENOR, Pilar Pérez, sobre qué instrumentos, qué herramientas informáticas de comunicación, qué potencia tienen, qué fiabilidad tienen y qué perspectivas hay a medio plazo para aumentar la eficiencia de todo este sistema que parece deslumbrarse en el día a día del desarrollo normativo.
Pues la verdad es que es una buena pregunta hecha en el preciso momento. Desde hace años, en AENOR todo el sistema o toda la gestión documental la han venido desarrollando las secretarías. El intercambio de documentación básicamente se ha realizado vía correo electrónico. Antes de la utilización del correo electrónico, os podéis imaginar que todo era vía fax y vía correo ordinario, lo que suponía para las secretarías una ingente carga de trabajo y de documentación también para los expertos que la recibían. Con la utilización del correo electrónico esto se ha aliviado muchísimo. Pero desde hace un año y medio, más o menos, AENOR ha puesto a disposición de los comités técnicos de normalización una plataforma virtual donde cada uno de los comités tiene un sitio web donde la secretaría puede ir descargando toda la documentación de interés para los expertos de esos comités y donde los expertos también tienen un buzón de vocales donde pueden ir remitiendo cualquier tipo de comentario, objeción o cualquier documentación que pueda ser de interés para el comité, es decir, jornadas, seminarios que el resto de las personas que conforman el comité puedan formar parte de él. Esto se lleva implantando en los comités desde hace un año y medio y poco a poco los comités están haciendo uso de él. El correo electrónico no se ha suprimido, ya que como podéis Como podéis pensar, es algo fundamental también para el trabajo, pero ya el correo electrónico se ha dejado para un apoyo que pueda tener la secretaría en plan de recordatorios, de convocatorias de reunión, etcétera, pero no de envío de la documentación principal del comité, que está que la tenemos en la plataforma electrónica.
Uh-huh. Esa es la palabra que quería yo escuchar, la palabra virtualización. Es que de alguna manera, escuchando a los miembros del subcomité, estaba recordando un poco mi actividad principal como profesor de la UNED. También se trata de mover cantidades ingentes de documentación, una fungible y otra inventariable, por decirlo de alguna manera, contable, en diversos espacios regionales, diversos centros asociados, diversas personas que en algún momento determinado tienen que tener una actividad síncrona, pero el resto puede hacerse de una manera completamente asíncrona. Entonces, me estaba viendo casi que la estructura de la UNED con la estructura de AENOR pues tenían similitudes. En nuestra universidad el paso decidido ha sido hacia una plataforma virtual. No será la misma, por supuesto, específicamente diseñada para la docencia, y es el reto que estamos viviendo a lo largo de estos últimos años. Y se me antojaba que podía haber alguna solución parecida, como nos ha contado Pilar Pérez, en el campo de la normalización. Por otra parte, los que somos ya un poco mayores y hemos trabajado en labores de normalización en décadas pretéritas, pues evidentemente, pues cuando todavía eran incipientes hasta las fotocopiadoras, cualquier tipo de actividad basada por reuniones muy frecuentes, semanales, hacer multicopias o con papel carbón, y realmente el freno que tenía cualquier actividad era enorme. Para poder abordar esas 25.000 normas, 280 comités, estar bastante al día y poder participar en actividades ISO, pues había que tener alguna herramienta mucho más ágil como la que nos ha contado, que ya está consolidándose en este año y medio de existencia. También, hablando de la colaboración, yo sí querría preguntarle a Javier Bisbal si de alguna manera el subcomité se cierra en sí mismo y en estos grupos de trabajo, y realmente pues ese modelo tan sencillo de ir consolidando, ir agregando las actividades individuales a través del grupo, del subcomité, así llega hasta AENOR, o por otra parte actividades también transversales, colaboraciones con otros subcomités, con otros comités, etcétera. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Sí, por supuesto que la colaboración con otras entidades, otros comités, otros subcomités, se considera desde el subcomité de 2 metrología dimensional de gran importancia. Y como ejemplo, pues citaré cuatro colaboraciones. Hace poco tiempo se ha constituido un grupo de trabajo específico sobre normalización en nanotecnología, con el cual se están empezando a mantener los primeros contactos desde el grupo de trabajo 2, que se dedica, entre otras actividades, a la nanometrología dimensional. Una segunda colaboración que puedo citar sería con el subcomité 1 sobre metrología en general. Esta colaboración se realiza dentro del grupo de trabajo 3 de nuestro subcomité, el grupo de trabajo que se dedica fundamentalmente al tema de las incertidumbres. Una tercera colaboración es la que tiene lugar con el Comité Técnico de Normalización número 191 sobre terminología. Desde nuestro subcomité se considera de especial relevancia este tema. Incluso estamos colaborando en la elaboración de la nueva versión del vocabulario internacional de metrología publicado por ISO. Y por último, como ejemplo de colaboración, pues citaré la que tiene lugar con la red temática Optomet sobre óptica aplicada.
Muchas gracias. Bueno, hemos visto actividades del subcomité, hemos visto más en detalle actividades y proyectos de 4 grupos de trabajo, concretamente el 5, 6, el 7 y el 8. Creo que podría ser interesante en un futuro poder contar con la colaboración de los coordinadores de los grupos 1, 2, 3 y 4 para completar el panorama de las actividades del subcomité al mismo nivel de detalle. No obstante, creo que ha quedado claro la importancia de las transformaciones geométricas y dimensionales, analizar formas tecnológicas de especial significación, como son las rocas y los engranajes, desde el punto de vista de la precisión, discutir el de mediciones de propósito general o dispositivos específicos, cómo nos encontramos, posiblemente gracias a la informática, el salto del específico al de propósito general sea más fácil que en épocas anteriores. mayores. Creemos que es muy importante la topografía industrial, que la topografía industrial está cambiando el topos por el componente. Posiblemente se está achicando el campo de la topografía industrial y está siendo muy eficiente en entornos de fabricación, nivelación de máquinas, posicionamiento de máquinas automáticas. Y, por supuesto, creo que es muy importante la difusión de las actividades, porque actividades de normalización, aparte de ser bastante altruistas y bastante vocacionales, como parece que se vislumbra, encima son muy desconocidas, con lo cual ni siquiera tenemos a veces la gratificación de los héroes conocidos. Son héroes anónimos los que trabajan en este campo. Creo que con esto queda bastante perfilado las actividades del subcomité 2. No obstante, además de agradecer la participación a todos vosotros, sí me gustaría que hicierais una última intervención sobre algún tema que creamos que puede haber en el tintero o que queráis resaltar. Pilar, ¿alguna cuestión genérica?
Pues así, a bote pronto, lo que se me ocurre transmitir a los oyentes es que es interesante que conozcan que las actividades de normalización en el seno del CTN 82 no solo son actividades a nivel nacional y de seguimiento de documentación internacional, sino que los expertos del Comité de Normalización 82 viajan y participan en las reuniones internacionales de, por ejemplo, del ISO TC213. Tenemos aquí a Marian Sáez, es nuestra delegada nacional, y viajan con la postura nacional a esas reuniones, la postura nacional de la universidad, industria consensuada, y la voz de España se puede escuchar en estos foros internacionales. He mencionado a Marian, pero hay otros expertos en el comité que también lo hacen dentro de su campo de actividad.
Muchas gracias, Javier. Marian.
Me gustaría añadir que no solamente se viaja fuera, sino que muchas veces también nos reunimos aquí en España y es una oportunidad única para aquellos miembros, aquellos colaboradores que no tienen tanta facilidad para viajar fuera por disponibilidad de tiempo, no pueden abandonar su puesto de trabajo 2 días, es algo más limitado. Bueno, pues en estos casos también nos reunimos en España y es un placer para mí anunciar que esperamos poder convocar para septiembre del 2008 aproximadamente las reuniones del 213 en la Universidad de Zaragoza, aprovechando que se realiza la Expo y, claro, pues las infraestructuras estarán optimizadas. Y bueno, intentaremos organizar algún workshop, alguna conferencia, algo en paralelo para difundir y potenciar todas las actividades que realizamos.
Muchas gracias. Una última precisión.
No,
Cristina.
No, haciendo hincapié en lo que decía Marian Sáez, el grupo de trabajo 6 tiene una participación importante en esta reunión que se celebrará en Zaragoza, puesto que se va a realizar una encuesta a todas las universidades, a ver cómo llevan a cabo la docencia en metrología y cómo utilizan las normas, el uso que hacen de las normas. Y se va a realizar algún tipo de informe, trabajo, por supuesto consensuado con los demás grupos de trabajo, y se presentará seguramente en esa reunión.
Pues, profesor Sebastián, la última en hablar ha sido la profesora González Gaya, pero tanto Marian Sáez, Javier Bisbal, Pilar Pérez, yo creo que la profesora González Gaya les ha emplazado a ustedes para que, sin fijar fecha, vuelvan ustedes por aquí con el beneplácito, suponemos, del profesor Sebastián.
Muchas gracias.
Gracias a todos y hasta muy pronto. Volveremos a hablar de eso, que casi nadie había oído hablar, la metrología.
Gracias.
Pero nosotros seguramente seguiremos hablando, como decía la profesora González Gaya, de metrología. El martes que viene estaremos con ustedes. Será otro título, será otra actividad, pero la Escuela de Industriales los martes y a estas horas estará con ustedes. La UNED va a seguir con ustedes mañana. Quedan muchas cosas que contar.